10 de la mañana y 12 minutos. Daniel Chaschetti, Antonio Mercader, Fernando Escriña y Jorge Pasculi como invitados nos están acompañando en esta tertulia hoy jueves 6 de septiembre. Estamos hablando de asuntos de la actualidad política. La mínima sensibilidad por la transparencia en la gestión pública debería haber llevado a este gobierno a decretar por lo menos la separación preventiva del cargo del actual director general de casinos del Ministerio de Economía y Finanzas, Juan Carlos Bengoa. Así comienza el doctor Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, una columna que con su firma se publicó el martes pasado en el diario El Observador. En ella Mieres fija posición ante una pregunta que ha estado sobrevolando desde que comenzó a hablarse del caso Bengoa, una pregunta que en los últimos días ha vuelto a instalarse en la agenda informativa. ¿Qué actitud debe asumir el Frente Amplio y el gobierno en particular? ¿Qué debe hacer Asamblea Uruguay, el sector al que pertenece Bengoa, ante la serie de denuncias que vienen recayendo sobre el director de casinos? Le propongo discutir este punto, porque creo que discutir todo el caso Bengoa nos llevaría, no sé, la mañana entera, ¿no? Por lo menos arranquemos por acá, con esta pregunta muy concreta.
Yo creo que hay que predicar con el ejemplo y con lo que cuando el Frente Amplio fue oposición, planteó en forma enfática que ante denuncias y sospechas de gente, en este caso del gobierno, obviamente que hay que, ya está el tema en la justicia, pero si se crea una comisión investigadora a nivel de parlamento hay que apoyarla, porque además sin los votos del Frente Amplio es difícil que este tipo de cosas puedan salir, y entonces creo que la transparencia debe ser total. Y creo que en este caso, ayer yo vi el final del debate entre Bengoa y Gandini. Me parece que tiene todo el derecho, obviamente, el señor Bengoa de defenderse y hacerlo públicamente, pero creo que también sería bueno que el ministro, en este caso el ministro Astori, más allá de la confianza personal que le pueda tener a Bengoa, también maneje la posibilidad de que pueda por un tiempo, tomarse una licencia, más cuando hay, digamos, acusaciones no solamente de lo que puede hacer ineficacia, sino que hay acusaciones de favorecer a miembros de la familia, que creo que esto ya es otro tenor en cuanto a lo que se está denunciando. Entonces, a mí lo que me importa fundamentalmente es la transparencia en los procedimientos, y en eso creo que el Frente Amplio debe ser coherente con lo que manifestó cuando era oposición.
Yo concuerdo totalmente con lo que acaba de decir Pasculi. Creo que además hay que apelar a las fuerzas más sanas o más lúcidas dentro del propio partido de gobierno, recordar, como Pasculi decía recién, la actitud que el Frente tomó en casos y denuncias que hubo en el pasado. Creo que debería obrar de la misma manera y abrir una investigación. Y quiero hacer aquí un homenaje especial a un medio que es de izquierda, que ha sido siempre de izquierda, que es heredero de una línea de izquierda importante del país, que es Brecha, por las denuncias, no sé de qué te reís.
Porque lo que voy a decir, extremos, ¿no?
Lo que voy a decir es muy serio. No creo que Brecha sea un caso extremo, Chaschetti.
Está en la extrema izquierda, ¿no?
No creo que sea extrema izquierda. Y me parece que ha sido muy, muy, muy leal, y ha sido muy, muy objetiva y ha demostrado mucha independencia al hacer estas denuncias muy fundadas, porque quien ha leído los últimos números de Brecha ve que las denuncias que se han hecho sobre casinos están muy documentadas, que no se tiran cosas al aire. No creo, además, Chaschetti, que cuando nos referimos a Brecha sea un medio como para provocar la risa o para decir que es un medio de extrema izquierda.
No, me causa risa tu homenaje, ¿no? Porque, en verdad, lentamente hay ciertas posiciones que van convergiendo, ¿no? Y me parece que la posición y Brecha están yendo hacia un mismo rumbo.
Es la verdad.
Pero de todas maneras,
la
oposición de los partidos tradicionales y Brecha lentamente van en un mismo rumbo.
No, en este caso.
Es lo que constato. Yo he leído, inclusive algunos de los periodistas que creen son amigos míos, o sea, no, obviamente sé lo que estás hablando, pero me quiero referir al caso Bengoa. Yo no estoy de acuerdo con el planteo de Pablo Mieres, porque no puede ser que cuando se levante una sospecha sobre un gobernante, el partido de gobierno tenga que separarlo. Eso es muy peligroso. Yo celebro de que no lo separen. A mí me parece que está bárbaro que esté en la justicia, que en la justicia analice, y si Bengoa es culpable, que le caiga todo el peso de la ley. Celebro también que Bengoa haya salido a dar la cara, porque me parece que mientras Brecha escribía su larga lista de repeticiones, porque prácticamente que sacó la primera y luego fue refritando la información durante varias notas, Bengoa estaba callado.
El hermanísimo apareció.
Celebro que Bengoa haya salido a hablar.
El hermanito apareció recién, ¿no? El cuñado.
Es nuevo. Celebro que, sí, eso es. Pero entre la nota del viernes pasado y la primera hubo dos o tres salidas con tapa inclusive, donde prácticamente no había novedades. Entonces yo lo que digo es que está muy bien, Brecha está en su derecho a hacer lo que le parezca. No quiero con esto coartar libertades.
Es increíble que critiques a Brecha.
No es aceptable que frente a la sospecha sobre un gobernante, el partido de gobierno tenga que salir corriendo a removerlo. Si no, el Partido Nacional hubiera removido a cuántos. Acordate de las acusaciones infundadas sobre tantos miembros. Acordate, se sospechó de mucha gente durante el gobierno del Partido Nacional y del siguiente gobierno. Pero si vos aplicás la misma vara, hubiesen terminado con tres gobernantes.
Pasemos a Fernando, que todavía no habló sobre la pregunta que hacíamos al principio.
Por suerte está la justicia.
Yo creo que, lo digo con total sinceridad, el señor Bengoa nunca debió haber asumido la administración de los casinos. Por una sencilla razón.
Tú dices que no debió haber asumido la administración de los casinos del Estado.
Por una sencilla razón. Fracasó en su administración en los casinos municipales. Entonces, yo te pregunto, y yo conozco el municipio y recuerdo que cuando...
Sí, Fernando dice que lo conoce porque fue secretario general de la Intendencia en el periodo 85-90.
Y los casinos no perdían.
No solo no perdían, sino que además, yo me acuerdo a la bancada del Frente Amplio, un edil, y tengo el acta porque la conseguí, que cuando se pretendía licitar el Parque Hotel, se decía que con el producido de una mesa de casinos se podía arreglar en un plazo, incluso hay un proyecto presentado en ese sentido, se podía arreglar el Parque Hotel, todo el hotel, reciclarlo, ponerlo a punto y ponerlo en funcionamiento comercial. Ocurre que aquella administración tan criticada no solo hacía ganar los casinos, sino que dio superávit municipal que desde 1942 no daba. Y hoy tenemos un administrador que solo en casinos, bajo su administración, él le echa las culpas a Arana, a la secretaria general Muñoz, en fin, a abogados, parece que los abogados tienen la culpa de todo. Sí, pero yo me pregunto,
De Bengoa apunta, bueno, y la entrevista bueno, hoy en Búsqueda es muy contundente en ese sentido, a que las decisiones que se tomaron no eran de él, que había mucha gente involucrada, empezando por el intendente, siguiendo por la entonces secretaria general María Julia Muñoz, y también incorpora en la lista a varias figuras que pertenecen al MPP, al grupo que hoy está al frente de la intendencia y que ha cuestionado entonces, aquel pasado. Por ejemplo, menciona explícitamente al actual diputado Tupamaro Uberfil Hernández, que entonces era presidente de la Junta Departamental, en fin, ¿no?
Bueno, entonces Emiliano se debió haber ido. Porque no es que era administrador de muchas cosas y además de casino, lo cual podría justificar que determinadas medidas que él no compartía se tomaran, pero la confianza, este cargo era un cargo de confianza, como lo es hoy. La confianza, un día me dijo un querido profesor, no es una calle flechada, es una calle de doble vía. Es decir, de la misma forma que el jerarca debe tener confianza en el subordinado debe permanecer en el cargo en la medida que le tenga confianza a su jerarca. Y esa es la clave de los cargos de confianza. Entonces, una de dos. O era responsabilidad de él, no supo administrar, y el ministro Astori debió haber considerado muy bien el currículum de él al designarlo, para evitar precisamente todo esto, porque de aquellos vientos, estas tempestades. O si la administración de perder 14 millones de dólares en los casinos municipales, plata que terminamos subsidiando todos los montevideanos, debió haberse ido si no estaba de acuerdo con las medidas que tomaba Arana, la ministra. Porque la verdad, yo creo que el señor Bengoa no supo administrar, independientemente de todas estas denuncias que están en la órbita de la justicia y será que se expida. Y yo estoy seguro que hubo mala administración también del exintendente Arana y de ese equipo, que le dejó ni más ni menos que un convenio a los montevideanos que estamos pagando, que es impagable,
convenio que también él heredó, porque si acá...
Convenio de los funcionarios.
Decimos. Convenio con los funcionarios municipales que heredó...
Son 30 millones.
...de la administración Vázquez que está pagando ahora. Pero entendámonos, es decir, la administración a 17 años, la administración municipal, es decir, el que heredó todo esto fue el intendente Erlich, que está pagando de los platos rotos de aquella vieja medida de Tabaré Vázquez, que cuando asumió aumentó el sueldo a los municipales y les bajó a 6 horas, firmó convenios que no se podían pagar, de incumplimientos...
Bengoa dice que él es el lado más delgado del hilo, que por eso se están cargando las tintas contra él. Y quizás allí pueda estar la explicación de por qué no se lo ha removido del cargo.
Lo grave no es que lo diga Bengoa, Emiliano. Lo grave es que Astori seguramente lo creyó. Se creyó que era un tiro por elevación hacia él y por eso lo mantiene. Porque lo único que explica esto es la interna, confusa... y muy delicada que tiene el frente. Si no, este señor ya no estaría en el cargo.
Pero yo pregunto, ¿los casinos del Estado hoy dan pérdida? No dan.
Bueno, hasta lo que decía ayer el diputado Gandini...
La curva Bengoa, ¿no? ¿Sabes?
No digo que... es decir, hay elementos que dicen que hay determinados aspectos, pero yo me pregunto...
Yo leo las rendiciones de cuenta y no dan pérdida.
No hay otro administrador. Vamos a dar examen todos los meses a ver si da pérdida o ganancias.
Segundo, Fernando Escrinia...
Se perdieron 14 millones de dólares.
Fernando Escrinia está defendiendo algo que habitualmente no defiende, que son los monopolios. Cuando la mesa de ruleta de la Intendencia Colorada daba tanta ganancia, existía el monopolio municipal sobre los casinos.
Discutimos ese tema en profundidad.
Pero existía el monopolio.
No, pero había excepciones de ese monopolio.
Existía el monopolio.
Lo podemos discutir.
No había competencia.
El casino del Estado también competía con el Estado, disculpame.
Ah, sí, ¿dónde?
Los casinos del Estado.
En Atlántida.
Sí, pero la gente va a jugar a...
Estoy hablando lugar, de la ciudad de Montevideo. El tema es así. Durante la administración Bengoa tuvo que competir al frente de los casinos municipales con casinos privados que funcionan mejor, que brindan mejor servicio, y obviamente que hay un fracaso de Bengoa al frente de los casinos, pero lo que yo digo es que en verdad esta experiencia demuestra que la Intendencia de Montevideo no debe administrar casinos.
Pero se entera ahora la administración Frente Amplista cuando no permitía ni siquiera dejar de administrar hoteles, porque se entera ahora la administración Frente Amplista después de 17 años. Como el señor Fernández Huidobro se entera ahora que es burocracia.
Pero entonces me parece demasiado hipócrita tomar como cabeza de turco a Bengoa cuando el problema es más grave.
Comprando los turcos.
El problema es más grave y acá está involucrado.
Está bien.
Pero acá el problema es bastante más grave y me parece que Bengoa lo están tomando como el chivo expiatorio.
Ya ha salido un abogado a Bengoa, señores. Otro más.
A mí lo que me parece muy interesante, como decía en la tertulia pasada, es que en definitiva esta participación, esta presencia del Frente Amplio en el gobierno nos da a todos la posibilidad de intercambiar roles y asumir que aquí no hay nadie perfecto. Ni los que gobernaron hasta ahora, ni los que están y los que estamos, me incluyo, aunque no participo directamente, pero sí con mi voto y mi corazón, digo, aquí no hay nadie perfecto. Entonces, me parece que lo que la gente a veces, más allá de esas largas interpelaciones en términos técnicos que no entiende, lo que quiere buscar no es convertirse en un sabio economista, pero sí encontrar credibilidad y actitudes realmente de sinceridad y de compromiso con la realidad que cada uno está viviendo, que sí es difícil, y encontrar esa correspondencia en los políticos y en los partidos políticos.
Sí, yo sigo insistiendo en esto. Me parece absolutamente increíble que desde el advenimiento de la democracia para acá, el Frente Amplio haya puesto un palo en la rueda a cualquier transformación que ahora llegó al gobierno para hacerlas. Entonces, ¿cuál era un problema de llegar al poder?
10 de la mañana y 26 minutos.